Es un placer estar otra vez aquí en Pujars. Pasó más de un año que no pudimos viajar y ya lleva un mes que he venido dos veces, así que no sé. Marisa, ¿dónde estás? Marisa, ¿cuándo empezaste tú a enseñar a la escuela dominical? El siglo pasado, ¿no? Escucha, ¿tú tuviste a Alex como decir, no sé qué decir?
Cuando vino de pobrecito,
es verdad. Mi nombre es Rafael Restrepo y tuve una etapa aquí en la iglesia de Pujars. Hoy vivimos, ministramos en Torrevieja y les traigo saludos de las iglesias que tenemos allí. En Torrevieja. Mi esposa por fin vino, que hace tiempo que no venía tampoco por aquí por Barcelona, siempre me manda solo, y esta vez pudimos venir los dos juntos. Sin planearlo, ayer quedamos en casa de Marcos, él, mi persona y Iván. Y sin querer tampoco empezamos a hablar de Alex, ¿no? Recordar aquel niño que llegó a la iglesia, ese joven que fue creciendo entre nosotros y dijimos, bueno, dije yo, ¿hablo o no hablo? A lo mejor no. Estos momentos son conocidos, especialmente cuando uno es misionero y está de paso, va, viene otros. Y siempre es difícil decir adiós, soy consciente de eso. Y cuanto más una familia como la Ponte Guerra, que ustedes mismos han dicho lo que ellos han sido delante de ustedes en ministerio. Así que no vamos a hacer memoria de eventos y situaciones de los años de la juventud de Alex. Creo que el salmista en una ocasión nos deja bien detallado por qué no. Dice así: no te acuerdes de los pecados de mi juventud, ni de mis transgresiones. Mejor acuérdate de mí conforme a tu misericordia. Tengo un sitio especial en mi corazón para la familia Ponce, por muchas razones, muchas. No hay tiempo para ello, pero sí. Hay una contradicción en Alex, yo digo que hay una contradicción en Alex, y es cómo lo describo. En dos palabras, ustedes han, yo en dos palabras. Yo digo que es una contradicción de palabras, pero es esto. Es callado, pero muy opinado. Él, yo no sé cómo lo hace para hacer, a veces pasar como no desapercibido, pero siempre nos deja saber cómo está pensando. Él siempre es esa raya de Ponte, ¿no? que hay en el Arán. Tú has sido la ayuda idónea, la verdad que sí. Recuerdo que un día pasé por Ipsker, estaba Alex allí todavía estudiando y estaba jugando voleibol. Y llegué allá a Ipsker, hablé un poco con él, y yo quiero presentarte a Arán, quiero presentarlas. Trajo a Arán y yo la vi tan delicada, tan delgadita, yo dije, uy, bueno, pues ya veremos. Las apariencias engañan. Habéis tenido dos hijas hermosas, Alma y Paula, gracias por ser parte de esta comunidad. Hemos escogido un pasaje, Hechos capítulo 20. La verdad que no suelo yo tardar mucho en saber qué es lo que Dios quiere que yo comparta, pero hasta le pedí ayuda a mi esposa. Le dije, ¿qué digo? No me puede ayudar en esta ocasión. Y de alguna forma llegué a este pasaje. Es un pasaje de tristeza, pero de esperanza. Pues Pablo se despide y a la vez reta a la iglesia a la continuidad. He puesto por título la comendación. Dentro de este pasaje hay un versículo que yo diría es el más conocido, o el que la gente sin saber citan, sin saber dónde está. Dice el apóstol, dice: ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Vamos a orar y empezamos a compartir. Padre, es un gusto estar aquí, un privilegio, Señor, haber sido invitado para compartir tu palabra, ser parte de la despedida, Señor, de Alex, del agradecimiento de una comunidad, Señor, que sabe que ha tenido en su medio a un siervo. Pedimos que tu palabra nos dé claridad a este evento y dirección. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Quiero compartir tres puntos: el carácter de un siervo, la continuidad eclesiástica y el compromiso de Dios. No están en orden, no voy a seguir el pasaje en orden porque lo he bosquejeado de otra forma, pero el carácter de un siervo, el 18, 19 y 26, el carácter de un siervo es su comportamiento, su servidumbre, su humildad y su inocencia. Su comportamiento entre nosotros. Esta es una idea en la que dice su llegar a ser, es decir, lo que ha logrado entre nosotros. El comportamiento, el logro entre nosotros, el ejemplo desarrollado. Y nos va a decir en qué. ¿Cuál ha sido ese comportamiento logrado? Ha sido en servidumbre, en humildad, en inocencia. Servidumbre al Señor. Creo que esta pareja se caracteriza en eso. Yo no sabía dónde iba a terminar Alex. De hecho, yo ya había partido de Barcelona cuando tuve la noticia de que estaba estudiando en ISTEC, y yo me pregunté, ¿Alex en ISTEC? No sabía cómo reaccionar a aquello. Dije, vamos a ver qué va a hacer Dios. Y ha sido, la verdad, ha sido una muy grata sorpresa de ver la servidumbre con la cual se ha servido al Señor. Lo que se ha hecho para Dios. La palabra servidumbre aquí es esclavitud, es la esclavización personal que se ha hecho. Es una decisión optada por acto libre. Él decidió, ella decidió servir, ser esclavizados, esclavos de Dios. El carácter de un siervo: se ve en su comportamiento, en su servidumbre, en su esclavitud a la obra y en su humildad. El acto de servidumbre demanda humildad. No hay cosa peor que un siervo que se jacte en su servicio. Entonces, no sería un esclavo, no estaría en esclavitud, sería un asalariado. Creo que esta pareja ha mostrado esa clase de humildad. Es una palabra en 1 de Pedro 5 que habla de esta forma, dice, revestidos de humildad. Y esa frase habla de un delantal. El delantal del esclavo era un delantal común llevado por el esclavo común que lo identificaba como esclavo común. Y ellos se han revestido de esa clase de humildad para servir en medio nuestro. El carácter de un siervo está en su comportamiento, en su servidumbre, en su humildad y en su inocencia. Dice que en ningún momento Pablo dice es culpable de omisión. Pues dice él que ha declarado el consejo de Dios. Lo cual le hace limpio, inocente de aquellos que lo niegan. Alex ha declarado el consejo de Dios. No ha omitido nada. Por lo tanto, entre nosotros es inocente. El carácter de un siervo se ve en su comportamiento, su servidumbre, su humildad, su inocencia y, por supuesto, en su trabajo. Capítulo 20, versículo 20, 24 y 27 nos habla del trabajo. No solo el carácter del hombre, sino el trabajo con el que él desarrolla. Dice, valiente en anunciar y enseñar. Ojalá tuviera tiempo yo para explicar esas dos palabras. Pero la idea es esta, empieza diciendo que no se achica, no se encoge de lo oportuno, de lo práctico, de lo útil en anunciar y en enseñar. La palabra anunciar es la palabra de donde sacamos la idea de evangelizar o evangelio, las nuevas. Tanto la predicación del evangelio como la enseñanza de la palabra. Valiente en anunciar y en enseñar. El carácter de un siervo se ve en su trabajo, en su valentía y también en acabar la carrera con gozo y el ministerio recibido de parte de Dios. Y la idea es de acabar, de madurar esa carrera con gozo. Han demostrado tener compromiso en el ministerio, en el servicio recibido de parte de Dios. Estamos seguros hoy que la voluntad de Dios nos muestra que has cumplido, has madurado la tarea encomendada por Dios y por eso Él te libra y te libera para viajar y llevar ese compromiso a otros sitios. Porque el carácter de un siervo se ve en su trabajo, en su valentía, en su madurez y en anunciar todo el consejo de Dios. El versículo 27 vuelve Pablo a repetir la misma palabra, no te has achicado, no te has encogido en anunciar todo el consejo de Dios, de dar el mensaje completo. Cada aspecto de ese consejo al cual nosotros nos debemos, la palabra, se ha dado, se ha proclamado, se ha compartido en las casas y en este púlpito. El carácter de un siervo se ve en su trabajo, pero no nos quita a nosotros, no elimina un aspecto, que es la incertidumbre. Lo dijo Pablo, dice, voy a Jerusalén sin saber qué espera. Bueno, tú no vas para Jerusalén, vas para Jerez. Empieza con otra. Está ahí al ladito de Jerusalén. Vas camino a Jerez sin saber qué te espera. Pero estás en buena compañía. Hubo uno llamado Abraham, que buscaba una ciudad no hecha con manos. Solo sabía el Dios que le dirigía y a dónde le estaba llevando. Todo viaje tiene una incertidumbre. Y Dios te ha llamado a ti, a tu familia, a tus hijas, a vivir por fe. Y los pasos que das, los das siguiendo a tu Dios, que no te falta. Hasta aquí te ha traído y te seguirá, o seguirá llevando, o seguirá guiando, aún en la incertidumbre de lo que espera en tierras andaluzas. Allá aquí. Lo que nos trae a nosotros a nuestro segundo punto, la continuidad eclesial, la continuidad de la casa. Versículos 28 y 35, el Espíritu Santo nos deja a nosotros estas palabras de parte del apóstol Pablo: mirad por vosotros, iglesia, cuídense, observen atentamente. La palabra es ser adictos. Observen atentamente, con adicción al rebaño, cuidarlo con intensidad y repetidamente. La continuidad es importante. Era el deseo de Pablo mientras él se reunía con aquella comunidad de Efesios. Y se les dice a la comunidad: apacenten la iglesia del Señor. Pastoreense. Como iglesia que sois, y recordad al guardián de las almas. Primera de Pedro 2:25 nos recuerda, ese guardián es el gran pastor. Aliméntense los unos a los otros, sepan y hagan continuidad en el apacentamiento de la grey, porque es necesario, porque tiene que haber continuidad, porque la esperanza no está en que vengan de afuera, pero en que ustedes entiendan la continuidad de parte de Dios. Una de las cosas más difíciles es mirar hacia afuera. Se cuidan, sí, pero dice en la misma frase, en el 28, dice el apóstol que se debe ayudar a los necesitados. Por un lado tenemos que apacentar y por el otro lado tenemos que cuidar a los necesitados. Sostengan a los enfermos por falta. Esa es esa palabra, los necesitados, enfermos por falta, es decir, a los débiles. Yo cuando era niño mi mamá me enseñó una frase que no la pude entender hasta adulto verdaderamente. Y en la cultura en la que yo me crié se usaba mucho, y era: deja de mirarte el ombligo. ¿Sabéis lo que es eso? ¿Sabéis lo que es un ombligo, no? pero dejarte mirar del ombligo. Ella me decía, deja de pensar tanto en ti mismo. Dice, porque si tú te vas por la vida mirándote el ombligo, te vas a tropezar con todo y no vas a hacer nada. Y a veces como iglesia nos pensamos en que si no nos cuidamos en el sentido de todo para nosotros, no nos damos cuenta que estamos mirándonos en el ombligo. Si hay que servir también a las personas necesitadas. Por eso dice, es más gozoso dar que recibir. No piensen en lo que no pueden hacer, piensen en lo que deben lograr. Es algo que siempre hemos compartido con todas nuestras iglesias. Todo el mundo empieza y dice, ¿ves que somos pequeños? Yo sé que les cuesta entender eso, pero yo una vez fui pequeño. Ya no sé. Todo empieza pequeño, pero no debe de quedarse pequeño. Se queda pequeño cuando nos miramos demasiado el ombligo. La continuidad está también en ayudar a los necesitados, porque eso nos trae a nosotros, dice la palabra, gozo. Esto completa nuestro gozo, que nosotros, que ustedes, que todos os deis sin pedir nada a cambio. Para que haya continuidad, tenemos que darnos sin pedir nada a cambio. Y en la continuidad viene la advertencia también. La advertencia al rebaño, versículo 29 y 30 dice esto: después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Sepan que eso siempre es verdad. No falta que se escuche que se ha ido alguien para que llegue otro y diga, ah, hay un vacío, voy a ir a llenarlo. Son los de afuera, lobos vestidos de oveja, son los que están afuera del Evangelio, pero que creen que tienen parte. Pero no para ahí el apóstol. El Espíritu nos enseña a nosotros no solamente que debemos de estar atentos de que vendrán lobos rapaces, pero dice, y de vosotros mismos se levantarán otros que querrán destruir la grey. Estos son los de adentro, los que pertenecen a la casa de Dios, los que tienen intenciones equívocas, motivaciones erróneas, y que quieren venir pensando de que ocuparán algo que no se han ganado, que Dios no los ha llamado, y lo único que traen es problema y estorban el apacentamiento de la grey. Continuidad eclesiástica. Y termino con el tercer punto que está en el versículo 32, que os dije que es el más conocido. Dios y la palabra. Pablo dice, os encomiendo a Dios y la palabra. A Dios y la palabra, que tienen poder para edificar, edificar hogar y daros disfrute de la herencia. Os encomendamos a Dios y a su palabra como familia, nosotros todos. Os encomiendo a Dios y a su palabra, iglesia, porque también necesitáis eso. Dios y su palabra escrita os edificará hogar. Ese es lo entendido. Os edificará hogar, la casa de Dios, la familia espiritual, el templo eterno. Está formado sobre Dios y su palabra. Vuestras vidas, vuestro futuro, vuestro mañana está encomendado a esa misma palabra, a ese mismo Dios, que también os edificará hogar y también os dará disfrute de esa herencia. Es la encomendación mía para vuestra familia, mía para esta iglesia. Dios y su palabra. Pues encomiendo a Dios y a su palabra Alex. Encomiendo a Dios y a su palabra Arán. Encomiendo a Dios y a su palabra Ana. Encomiendo a Dios y a su palabra Paula. Pero sepa que no he dejado ni dejaré nunca de encomendar a Dios y a su palabra la iglesia de Pujadas. El tiempo no ha hecho que me importe menos, que me preocupe menos. Simplemente ha hecho que el encomendaros a Dios para mí sea lo máximo que puedo hacer. Porque yo no soy el guardián de las almas. Porque yo no soy el gran pastor. Solo soy, como cualquier otro, un siervo inútil. Así que en un momento de agridulce nos vemos obligados a encomendarnos de nuevo a Dios, sabiendo que Él y solo Él sabe nuestro mañana del hoy. ¿Nos mantendrás al día? Seguro que sí. ¿Nos mantendráis informados de lo que Dios estará en vosotros? Desde aquí os mandamos un gran saludo para tu familia cuando estés en medio de ellos. Y pide disculpas de yo no haber vuelto a Sanlúcar. Llevo mucho tiempo de venir por Sanlúcar. La conmendación de parte de Dios a una familia y a una iglesia. Que Dios os bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias porque nos has permitido, Señor, conocer a fondo, Padre, a Alex y Arán, a su familia, Señor. Y aunque podríamos quejarnos de verles ir, porque han llegado a ser una parte especial, preciosa, valiosa, nos quedamos, Señor, con agradecerte de haber permitido conocerles, tenerles, haberles visto servir a tu iglesia, a tu reino. Ha sido privilegio nuestro. Y como dices en tu palabra, les encomendamos, Padre. Les encomendamos al Dios eterno y a la palabra escrita que hará hogar, les dará herencia entre los santos, allí en Jerez también. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Amén.